Bueno, vamos a continuar con la intervención de Javier Rodríguez Seijo, asesor en el gabinete de la Consellería de Facenda, sobre mecanismos creados por la Unión Europea. Javier es también un economista ilustrado, digo también porque hay muchos economistas ilustrados entre nosotros. Cuando digo eso, Javier Seijo no se limita en su cuando analiza los problemas a la pura mecánica o la pura formalidad, sino que va más allá, y yo creo que eso hace que la visión de las cosas sea más profunda y más completa, ¿no? En cuanto a su currículum, ya antes adelantó Antonio Grandío que había andado por la banca el uno y el otro, y es verdad, porque Javier estuvo en el Banco Pastor y también en el Banco de Bilbao, Vizcaya. Es licenciado en ciencias y graduado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela y luego de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en las materias de política económica, de micro y macroeconomía, y desempeñó cargos de responsabilidad en el Pleistoceno inferior, es decir, en el gobierno de la Xunta de Galicia, siendo presidente Fernando González Laxe, que ocupó la Dirección General de Planificación y Presupuestos, y en el en la etapa anterior del gobierno de Feijóo fue director general de Planificación y Fondos Europeos. Bueno, tiene una amplia experiencia en el campo financiero, y no solo en el campo financiero, sino en el económico en general, y por lo tanto yo creo que es una persona muy adecuada para participar en este ciclo que hemos organizado. Muchas gracias.
Gracias a ti, Luis, por estas amables palabras. Bueno, nos metemos un poco en tiempo, entonces, sin más preámbulos. A ver, yo quería hablaros un poco acerca de los mecanismos e instrumentos de la Unión Europea para combatir la crisis económica financiera y particularmente para la reestructuración de los sistemas bancarios, pero aunque no tenemos mucho tiempo y voy a correr un poco, quería hacer una pequeña introducción, una primera parte acerca de cuál es la arquitectura de la Unión Europea, en particular la arquitectura de la eurozona, y cuáles son los objetivos de política económica en su conjunto y los instrumentos que se han venido manejando hasta ahora. Quería hacerlo porque es importante tanto para explicar el origen de por qué hemos llegado a donde hemos llegado, como para comprender también el tipo de mecanismos que se están estableciendo, en qué dirección van y en qué medida son susceptibles o capaces de aportar una solución de verdad o tal vez no. Y a continuación, para finalizar, hablaríamos un poco de la aplicación in situ acerca de esos mecanismos de rescate, especialmente del sector financiero, pues tomando como, por ejemplo, una realidad tan cercana como la nuestra, la de España. Bien, empecemos pues por ver un poco qué es lo que pasa en la Unión Europea, que ni es un Estado confederal, ni es federal, ni se sabe muy bien lo que es. Sin embargo, se rige por sucesivos tratados. Hablemos de la política monetaria. En la eurozona, la política monetaria está encomendada, en cierta medida, no en su totalidad, al Banco Central Europeo. Pero este Banco Central Europeo no cumple exactamente todas las funciones que habitualmente cumple un Banco Central. El Banco Central Europeo, como veis abajo, sí emite la moneda de curso legal, proporciona garantía y liquidez al sistema bancario europeo a través de las emisiones de operaciones de préstamo o de depósito que hace con los distintos bancos privados, y mantiene un objetivo esencial, que es el objetivo de la estabilidad de precios. Esa es la vocación del Banco Central. Tal que hay una diferencia importante, por ejemplo, con respecto a la Reserva Federal Americana, que simultanea el objetivo de mantener la estabilidad de precios con el de mantener la actividad económica y, por lo tanto, los niveles de empleo. El empleo y los niveles de actividad no son un problema para el Banco Central Europeo, que se rige más bien por unos principios que nos recordarían a los modelos clásicos. Es decir, hemos de luchar contra la inflación de manera que el dinero sea lo más neutral posible y los precios estén relacionados directamente con los costes de producción o con la demanda, y por lo tanto la asignación de recursos que salga a través del establecimiento de los precios sea eficaz. Late ahí un poco aquella ecuación de Fisher, donde los tipos de interés se van a acoplar siempre en función no solamente de los tipos de interés real, sino de la inflación esperada para el futuro. ¿Qué puede hacer en terreno de política monetaria, por lo tanto, un Estado miembro? Y esto es importante. Pues mira, dado que no puede emitir moneda, solamente puede hacer una cuestión cuando necesita recursos, que es financiarse en los mercados de capitales. Y financiarse en los mercados de capitales sin poder acudir al Banco Central, tampoco puede acudir a otro Estado miembro. En cuanto al tipo de cambio del euro, en cuanto a la política cambiaria, el Banco Central Europeo hace pues prácticamente lo mismo que nada. Hace algún swap de divisas, pero con la única finalidad de realizar operaciones de absorción de inyección de liquidez o de acomodar en los plazos. Pero no tiene ni de ninguna manera voluntad de participar de forma activa en el cambio con respecto a otras divisas. Y llegamos a la otra pata importante de la política económica, que es la política fiscal. ¿Qué pasa con la política fiscal en la Unión Europea? Pues, en primer lugar, no existe un presupuesto en la Unión Europea, o mejor dicho, sí existe un presupuesto plurianual de la Unión Europea, dedicado fundamentalmente a la política de cohesión agrícola y algunas cosas más, pero apenas supone el 1% del PIB. Por lo tanto, sus efectos en función del crecimiento o del empleo vía los volúmenes presupuestarios manejados no es muy grande. Entonces, la cuestión está, cuando lo vemos bajo el punto de vista de un Estado miembro que tiene que organizar su escenario presupuestario, que se encuentra con que la única manera que tiene de financiar el gasto público es recaudando impuestos o, adicionalmente, emitir deuda pública. Veremos después que la emisión de deuda pública está limitada, por un lado, y por otra parte, a veces no puede conseguirse en los mercados. En cualquier caso, la relación que hay entre el gasto público y la capacidad de obtener ingresos vía impuestos es mayor que en cualquier otro sistema. Tanto es así que podríamos decir que el gasto público tiene un carácter procíclico dentro de los países que están dentro de la Unión, por cuanto los ingresos impositivos, incluso las circunstancias en los sistemas financieros para obtener dinero prestado, son mejores en épocas de alza y, sin embargo, existen problemas. De manera que cuando tenemos que hacer alguna política de estabilización, no tenemos recursos a las políticas monetarias, tenemos que hacer recaer los ajustes exclusivamente sobre la política fiscal, y aún el ejercicio de la política fiscal es dificultoso. Esto es así desde antes y, sobre todo, desde que comenzó a funcionar el euro como tal. Con lo cual, hay una realidad ya desde el punto de partida que sucede entre las distintas economías de los Estados miembros, como ocurre en cualquier otro país dentro de las regiones. Existen diferencias de competitividad entre unos y otros. Esas diferencias de competitividad tienen que resolverse de alguna manera. Pues bien, dentro de la eurozona, puesto que un país no puede realizar política cambiaria, es más, si con quien está comerciando y manteniendo las relaciones es fundamentalmente con países dentro de la eurozona, el tipo de cambio no solamente es que sea fijo, sino que es fijo e inamovible. Y por otra parte, la relación con respecto al exterior a través del tipo de cambio tampoco puede ser ejercicio, no es posible tomarlo como una variable instrumental de política económica, puesto que radica en el Banco Central Europeo, el cual, por otra parte, considera que el tipo de cambio debe de ser flexible. Entonces, en esas situaciones, los flujos de bienes y servicios no tienden a equilibrarse porque hay una parte del sistema de equilibrio, que son parte de los precios, que aquí no funcionan. Por lo tanto, hay una tendencia a perpetuar los desequilibrios en la balanza de pagos. ¿Hasta dónde? Pues, como veremos un poquito después, hasta donde se ha podido y lo ha tolerado el sistema. La única manera de corregir los desequilibrios de competitividad sería a través de lo que llamamos la devaluación interior, es decir, jugando con los precios internos del propio país. Jugar con los precios internos del propio país es posible y de muy mala manera en el medio y largo plazo a base de ganar en competitividad, pero a nivel de tener que resolver esos problemas en corto y en medio plazo es muy complicado. Prácticamente la medida clara y directa que hay es la de reducción salarial, y esto a su vez también está bastante relacionado con las rigideces que pueda haber en los mercados laborales. Es decir, el ajuste es realmente traumático. Bien, pues con estos ingredientes y algunos más, porque la crisis viene precipitada por efectos, pero naturalmente había alguna causa latente. Si le añadimos el boom inmobiliario, si le añadimos que los tipos de interés real y el ahorro de Alemania y otros países cómodamente se venía a instalar pues a los países del sur, a veces también al socaire del boom inmobiliario, si añadimos en las dos anteriores intervenciones de esta mañana hubo alusiones a distintos aspectos en los fallos de regulación en los bancos centrales que se relajaron, y si todo esto lo envolvemos con el efecto de riesgo moral que tiene que, por una parte, el sector público o los policy makers le dieron largas porque dijeron o que venga detrás se arreará, y en cuanto a la gobernanza de las entidades financieras, pues en muchas ocasiones se hizo verdad aquello de alguien lo arreglará o too big to fail, me parece, es decir, ya verás tú cómo esto no va a haber valor para dejarlo caer. Bien, pues ahí estamos en la crisis. Instalados en la crisis, la Unión Europea descubrió que algo no funcionaba, porque esto no estaba en el Tratado de Lisboa, esto no estaba en nuestros papeles. Y entonces empezamos a ver qué es lo que podíamos hacer. Yo he copiado, esto lo copié del presidente Barroso cuando hizo la presentación del Pacto por el Euro Plus, porque es una manera esquemática de reflejar algo caótico, pero en definitiva lo que encierra es esta espiral descendente de cuando uno entra, digamos, en el círculo vicioso. La actividad cae, no hay ingresos, los precios de los activos disminuyen, por lo tanto las entidades financieras dejan de ser solventes, tenemos problemas de liquidez, si tenemos problemas de liquidez tenemos problemas en los canales crediticios, en fin, un verdadero desastre. Desde que esto fue avanzando, se apuntaron, lógicamente, distintas posibilidades de reformas. En general, aunque alguna voz ha habido en contra, con mayor o menor intensidad, lo que se ha apuntado siempre es hacer algo más de Europa. Es decir, pongámonos de acuerdo en algunas cosas más y, si es necesario, cedamos algo de soberanía, pero es que esto, si queremos que funcione, tiene que funcionar con cierto orden y con cierto concierto, valga la redundancia. Bien, desde todos los temas, desde el federalismo fiscal, cuestión que hoy por hoy no se ve, la emisión de eurobonos, que significaría sindicar un poco los riesgos, y lógicamente esto al que le va bien no le interesa, por mucho que lo desee lo demás, o mecanismos de reestructuración de deuda soberana, que es a donde vamos a entrar, aparte de, ya que la cuestión es financiera, específicamente hablar también de alguna de las medidas del papel del Banco Central Europeo y algunas otras organizaciones. He puesto en un cartelito amarillo ahí en alguna de las diapositivas alguna fecha concreta con la intención de que veamos de que todo esto empezó a suceder ayer. Es decir, este era el mundo más feliz en el que estábamos instalados hasta que vimos que había que hacer problemas. Entonces, en Europa las decisiones tardan mucho en tomarse. Funciona el consenso, y el consenso es muy difícil de obtener, y máxime cuando hay intereses contrapuestos entre los países. Por eso que esto ha ido avanzando, avanzando, y se llega hasta un punto en que algo de verdad hay que hacer. Sabéis que fue anteayer, pero sí que se produce un salto en la gobernanza económica en general de Europa, que lo separo aquí en tres campos o en tres distintos aspectos. Por un lado, el refuerzo de la disciplina presupuestaria. Es una guerra ganada por los del norte y del club de la austeridad. Es decir, aquí está claro que hemos dejado que esto se desmadrara porque determinados Estados miembros han disparado el nivel de endeudamiento. Eso compromete la estabilidad de la eurozona y esto no puede ser así. Entonces, el pacto que existía de estabilidad y crecimiento en general ha sido reforzado en los aspectos de establecer mayores controles, precisar cuáles son los límites de actuación discrecional en materia fiscal de los distintos países e incluso añadir elementos coercitivos o de sanción. Por otra parte, hay aspectos en la mejora de los sistemas de vigilancia. Es decir, esto ha pasado también en buena medida porque no hemos estado al lado. Entonces, vamos a recomponer los sistemas de vigilancia que tenemos a nivel nacional y a ver si somos capaces de estructurar incluso sistemas de vigilancia homogeneizados. Y por otra parte, dado que sabemos que tenemos dificultades para que se produzcan flujos, mejor dicho, elementos que equilibren las disparidades que existen en cuanto a competitividad, tenemos que meter más transparencia y sobre todo más unión y osmosis entre los distintos mercados que se apuntaba un poco antes en una de las preguntas que se hacían. Entonces, se definen los objetivos de política económica y se asume también el compromiso de llevar a cabo estas estrategias de desarrollo. Y por fin, y no por esto menos importante, puesto que es la espoleta que desencadena el diálogo, encontrar ya unos sistemas y unos mecanismos que nos ayuden a superar la crisis porque el barco se hunde. Bien, la gobernanza económica en la eurozona pues se recompone. Todo esto prácticamente ya existía, lo que pasa es que se llevaba pues de aquella manera y nos reuníamos en el ECOFIN y decíamos algunas cosas. Pero esto hay que tomárselo en serio. Entonces, la primera es la toma de decisiones, y la toma de decisiones ha de realizarse en un periodo y con una sistemática. Es el semestre europeo, son los seis primeros meses del año, donde hay un diálogo y un feedback entre las previsiones que hace la Comisión a través de sus orientaciones y lo que los distintos Estados miembros interpretan y se comprometen a implementar en cuanto a actuaciones de política económica, que terminan plasmándose en dos documentos escritos y que son serios. Yo puedo decir, digo que son serios porque generalmente se toman en serio. En España no se habían tomado en serio para nada hasta anteayer, porque son papeles de Bruselas y ya se sabe, vale, con hincheros. No, son comprometidos y lo siguen. Son el programa de estabilidad o convergencia, que fundamentalmente se centra en el aspecto de los equilibrios macroeconómicos, y el programa nacional de reformas, que hace referencia a las reformas que hay que tomar en los distintos sectores productivos y en los mercados para conseguir un sistema más eficiente en asignación de recursos y que gane en competitividad. Esto cobra fuerza en el Pacto por el Euro Plus, veamos, junio de 2011, que es en realidad un programa complementario de reformas a mayores que suscriben en el ámbito de la Unión Europea, por un lado, los países que ya están en la eurozona y, por otra parte, algunos otros países que desean integrarse o simplemente asumen la necesidad de tener políticas económicas coordinadas. Políticas económicas coordinadas en cuatro terrenos, que son el de competitividad y, por lo tanto, inversión en investigación, inversión en tecnologías, liberalización en sectores protegidos, en empleo a través de flexibilidad de los mercados laborales. Aquí hay cosas como vincular salarios a productividad, prioridad en las negociaciones persona a persona y empresa a empresa a las negociaciones colectivas, reducción de los salarios públicos para ganar dinero, tener menos déficit y de paso incitar a la reducción también en el sector privado. Es decir, estas son cuestiones que ya llevaban flotando en el ambiente algunos años, pero que, de las que nosotros, ciudadanos, apenas nos enterábamos en este país. Ahora nos empiezan a sonar, desgraciadamente, como cercanas y además son obligatorias. Bien, la sostenibilidad de las finanzas públicas, cuyo principal exponente es la sujeción del déficit público, lo veremos después un poquito por debajo del 3%, hay más cosas, y el control del sistema financiero. Esto no se ve, pero significa que por país y por objetivo y por subobjetivos está perfectamente estipulado en los programas nacionales de reformas y que luego se sigue. Y el pacto de estabilidad y crecimiento, que es el penúltimo de los avances, que es una manera de refuerzo. ¿Cómo se refuerza ahora? Pues con un asunto que os sonará, que es el six-pack. Six-pack son seis directrices o normas que los Estados miembros se comprometen a introducir en su legislación y, por lo tanto, a cumplir. Y que van en dos direcciones, que es el control de los desequilibrios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues reforzando, por un lado, la vertiente preventiva, y esto está contenido en las acciones y actuaciones que cada Estado miembro promete, dice y hará en el programa de estabilidad o convergencia anual, y las reformas en mercados, en sectores que contiene el Programa Nacional de Reformas. Esta es la vertiente preventiva, que lo que busca es controlar lo que hay. Y si no he controlado lo suficiente, pues aquellas vagas alusiones al incumplimiento de sanciones, a las sanciones por incumplimiento en los establecimientos de déficit, el procedimiento de déficit excesivo, que toma un poco de cuerpo y que tiene ya además un oscuro objeto de deseo, que dice, ya que no le puedo castigar con otra cosa, le voy a castigar con los fondos europeos, que estos sí que los controla la Comisión y no se los voy a mandar. Cuestión que, por otra parte, en España crea un escarnio, ¿no? Porque, o sea, si no cumple, estamos otra vez en el problema del riesgo moral. Entonces, decir, o sea, yo cumplo, otros no cumplen, pero voy a ser sancionado yo. Entonces, decir, para que veáis que todo esto está muy bien, pero es dificilísimo de poner en marcha y, sobre todo, de poner en marcha en poco tiempo. Bien, no vamos a detenernos más en el establecimiento de déficit excesivo y, finalmente, por lo que respecta a las direcciones de la Unión Europea en el sentido de estabilizar y en el sentido de controlar un poco, pues reforzar los marcos de supervisión financiera, no solamente con el papel que se le pueda otorgar al Banco Central Europeo, al cual le van añadiendo cuestiones en tanto a supervisión que se trasladan de los bancos centrales de las respectivas naciones. Esas competencias las va asumiendo el Banco Central Europeo, aún está más o menos lejos, pero es el camino. Pero además se crea la Junta de Riesgos Sistémicos, que lo que hace es recibir sistemáticamente también información acerca del valor que toman determinados parámetros o variables en distintos mercados financieros y ver y detectar si algo está sucediendo en algún país o en el conjunto de la Unión para automáticamente ver de implementar medidas. Es una junta, pero es una junta a la europea, no es una junta a la española. Es decir, tiene capacidad ejecutiva para requerir e influir sobre las decisiones, no solamente para dar consejos. Y un poco en el origen lejano del informe Lanfalussy, que es un eurodiputado belga que dijo, ¿qué pasa con el mercado interior? Pues algo habrá que hacer también en el mercado financiero. ¿Por qué los servicios y productos financieros no circulan en la Unión? Pues daba una serie de pautas que se han retomado y se crean tres autoridades europeas de supervisión para tres ámbitos distintos del mundo financiero, como es la autoridad bancaria, claramente, la europea de seguros y planes de pensiones, dirigido a un segmento importante del ahorro, y la autoridad europea de valores y mercados, que es como la supracomisión nacional del mercado de valores. Bien, hasta ahí es las cosas que se hacen, pero no nos olvidemos de que estábamos en una crisis y hay países que no tienen dinero. Entonces, de una manera emergente y también un poco sobre la marcha, pues se han tenido que, no voy a decir improvisar, porque esto se negocia a lo largo de mucho tiempo, a veces a lo largo de demasiado tiempo, pero sí que ha tenido que implementarse en tiempo razonable maneras de poder acudir, sobre todo donde había fuegos que apagar, que podían haber sido Irlanda, Grecia o Portugal. Entonces se crean mecanismos específicos de intervención para arreglar el problema de los países que no encuentran financiación, para arreglar los problemas de déficit, que son los dos primeros, como decía, un poquito más emergentes, en el sentido de hay que hacerlo ya a última hora porque no nos queda más remedio, que es el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el FED y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, y ya más recientemente un plan permanente, un poco más cuidado, ya cuando vimos que la cuestión amenazaba con extenderse y no se iba a quedar en tres países, incluso no iba a llegar con España tampoco, corre riesgo Italia y detrás de Italia, quién sabe si Francia, entonces crearía un mecanismo permanente con un poco más de potencia de fuego. En el fondo, los tres son lo mismo. De hecho, los dos primeros han quedado ya agrupados en el MEDE, que es el último. ¿De qué se trata? Pues se trata de proporcionar recursos a quien no los obtiene, como decíamos en la carta fundacional, acudiendo a los mercados financieros y emitiendo títulos de deuda pública. Dice, no hay. Bien, entonces los tengo que prestar yo. ¿Cómo? Bueno, pues estos organismos, de alguna manera, con el aval o con la aportación o con mezcla de ambas fórmulas por parte de los Estados miembros, obtienen dinero que prestan a los Estados que lo necesitan, porque tienen problemas para financiarse, generalmente a través de alguna condición, porque la cuestión es, usted ha llegado a una situación porque hay cosas que se ha hecho mal, ha incumplido usted determinadas cuestiones, y mi única garantía de que usted me pueda devolver el dinero es que tome determinadas decisiones de austeridad, generalmente, y de disciplina. Y sabemos lo que esto está significando. Pues normalmente va condicionado a un programa de ajuste que se formaliza a través de un MOU, de un memorándum de entendimiento. Bien, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera es lo mismo, tiene un poquito más de potencia de fuego, máximo rating, etcétera, etcétera, pero se trata de conseguir dinero. Y el que hay ahora, que es el que se hizo en julio de 2012, es decir, prácticamente, aunque es permanente, prácticamente se apuró para llegar a tiempo de pillar a España, es un mecanismo permanente para atender a las crisis. Aquí todos los miembros del sistema, del eurosistema, son miembros del MEDE, ponen dinero en parte, ese dinero se apalanca. Fíjate que hablamos de que parte de la culpa en la crisis la ha tenido el abuso de instrumentos de ingeniería financiera, y nosotros, tal y como están las cosas, hacemos ingeniería financiera porque no queremos hacer eurobonos. Entonces hacemos ingeniería financiera para acudir al rescate de algunos países. Bien, entonces se juntan fondos del Fondo Monetario Internacional, avales, etcétera, y al final tenemos en principio un suscrito de 700.000 millones de euros que permitirían prestar hasta 500.000, aunque de momento, evidentemente, eso nos ha puesto todavía en algo. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace prestando directamente al país o comprando emisiones de deuda, bien sea en el mercado de primera emisión o en mercados secundarios, para restablecer la confianza y así reducir la prima de riesgo. Y, por otra parte, donde hay un problema de solvencia o de liquidez en las entidades financieras, pues directamente acudiendo a la recapitalización de las entidades financieras. Y esto nos suena a España, que es a donde vamos a ir ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues sabíamos dónde estábamos y cuando la ayuda a través del MEDE llegó, pues como todos los demás, hemos tenido que firmar un memorándum de entendimiento. Un memorándum de entendimiento que no supone directamente la intervención de la Troika, pero lo que nos está diciendo, como veremos después, es: ustedes tienen pactos de estabilidad, ustedes tienen programas nacionales de reformas, es decir, solamente con cumplir lo que hay ya les va a ustedes bien. El tema es que cumplir lo que hay no es nada fácil. Entonces, de momento hemos zafado sin intervención directa, pero estamos obligados a una disciplina interna. Pero, al menos en una primera intención, una primera aproximación, me fui mucho de tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, pues a ver cómo acelero. Se trata de acudir al rescate del sistema financiero. ¿Cómo acudimos al rescate del sistema financiero? Porque ahí también había lo que había y se habían hecho pruebas de esfuerzo, había sistemas. No, había fallos de regulación. Entonces, para acudir tenemos que saber cómo, cuándo y a quién. Luego, la parte primera es, hay que determinar cuál es la necesidad de cada banco. En segundo lugar, hay que proceder a recapitalizarlo en la medida en que necesite ayuda pública, que no es lo mismo que la necesidad de capital que requiere, como veremos después. Y por otra parte, para que el crédito llegue a las familias y llegue a las empresas y no se quede apalancado en los balances, hay que quitar de los balances bancarios todos aquellos activos que no tienen liquidez y que además, por ser morosos, están comprometiendo la liquidez que se pudiera generar. Es decir, hay que crear el banco malo. Bueno, esto en el calendario, julio de 2012, supuso pues percibir un primer tramo, se hicieron las pruebas de resistencia y se estimaron los déficits de capital de cada banco para adoptar a partir de ahí un plan de actuación. He dejado esto aquí porque está, ahora ya no hay tiempo tampoco, es un poco la metodología de cómo se realizan las pruebas de estrés, pero... bueno, también tenía la curiosidad al lado que este está obtenido del resultado de pruebas de estrés en 2011 que decían que todo estaba muy bien. Bien, el otro ejercicio de estrés lo hizo una consultora externa, que era Oliver Wyman, y de ahí salieron las necesidades de cada grupo bancario. Os decía antes que las necesidades están por un lado, pero antes de llegar a la ayuda pública hace falta exprimir un poco los recursos de que pueda disponer, pues enajenaciones voluntarias, es decir, tiene usted sedes y edificios céntricos maravillosos, véndalos, realquílelos y obtenga liquidez. Por supuesto, la transmisión de activos enfermos al banco malo, a los accionistas o tenedores de instrumentos que reflejan el capital o préstamos ligados a los resultados de la sociedad, hay que castigarlo, puesto que han asumido operaciones de riesgo y tienen que hacer frente, y esto es algo que también nos suena cercano en algún lado, y también ver lo que pueden ustedes obtener en el mercado. Y cuando se terminen todas estas vías, entonces vemos cuál es el apoyo. Bien, y ahora pues es cuando tenemos que conocer a una encantadora pareja, dos amigos recientes, ¿no?, que son el FROP y la Sareb, que han aparecido por ahí. ¿Qué es el FROP? Bueno, pues el FROP es un ente público que, en definitiva, lo que hace es asumir y disponer de todas cuantas facultades amplísimas son necesarias para llevar a cabo la reestructuración del sistema financiero. No hay tiempo para comentarlos, por decir, o sea, son los BOS. ¿Por qué? Pues porque es el dinero del sector público el que se ha puesto ahí. Ese diálogo del sector público supone que la gobernanza de la entidad, mientras esté ahí el sector público, tiene que respetar las normas de competencia, tiene que respetar los intereses del contribuyente, tiene que respetar, en la medida de lo posible, los intereses de los clientes y depositantes, y por lo tanto cada palo que aguante de su vela. Es decir, mandan un montón. Y por otra parte, tenemos la Sareb, que es la sociedad... tutorizada o tutelada o también gobernada, si se quiere, por el FROP, que es el banco malo. Entonces, aquí lo que antes no se había querido hacer por las buenas, pues se hizo de manera compulsiva porque lo obliga el memorándum. Y dice, miren, cogen ustedes los activos y sí o no, pásenlos ustedes a la Sareb, haremos una valoración, les daremos a ustedes parte del dinero a tenor del valor real que estimamos, que es distinto del contable. La diferencia la contabilizan ustedes en pérdidas y va castigando su capital y el dinero de sus accionistas, y luego ya vamos a hacer nosotros la gestión de esto, o bien, si nos interesa, encargarle la propia gestión, la gestión inmobiliaria propiamente dicha, a un tercero. Es decir, es el banco malo que lo que hace es eliminar activos de las entidades financieras que necesitan saneamiento, reponerles en parte dinero. Y adiós, muy buena. Ya veremos cómo queda después. Resulta, si ganamos algo de dinero después porque hay un rebum inmobiliario, igual os devolvemos algo. Bueno, eso está lo hecho. En principio, la pretensión es que las entidades financieras funcionen sin lastres en el activo para que de verdad el dinero de que dispongan puedan dedicarlo a prestarlo a las empresas y a las economías. Cogemos todo este conjunto de entidades financieras que tenemos y a tenor de lo que han dado las pruebas de estrés y la necesidad de capitales, pues los hacemos tres grupos de bancos. Bueno, se hacen cuatro grupos de bancos, pero el grupo cero es el grupo de los que están bien y no necesitan nada, gracias por haber venido, ¿no? En función del tipo de necesidad y de la situación en que se encuentra cada entidad, se hacen tres grupos y, por otra parte, se estipulan también en el memorándum tres tipos de actuaciones. Es decir, aquí, ante la situación de una entidad, podemos hacer una actuación temprana, es decir, preventiva, antes de que esto vaya a mayores. Podemos proceder a una reestructuración de sus activos y pasivos, a ver si conseguimos que esto sea, en un plazo razonable, una entidad solvente. O, si no hay manera de arreglar esto en un plazo razonable, esa entidad tiene que desaparecer. Se llama resolución. ¿Por qué resolución? Porque se considera que si la liquidamos a través de un proceso concursal, los males serán mayores. Entonces, resolución es un composto de cosas. Bueno, non hai moito tempo, entonces, ¿para qué vamos a comentar las especificidades de cada uno de los grupos de bancos o lo que tienen las tres actuaciones? Pasamos. El memorándum, sin embargo, no solamente dice lo que hay que hacer, sino que dice a quién y cuándo. Es decir, hay una hoja de ruta que incluye un calendario acerca de cuándo y a quién se ha de hacer las sucesivas inyecciones de capital, cómo han de llevarse a cabo los planes de reestructuración, cómo han de transferirse por parte de cada una de las entidades a la Sareb los activos contaminados y qué normas de supervisión y de regulación quedan instauradas por parte de la autoridad del Banco de España y aquí prácticamente por delegación en la Sareb. Esto no se ve nada, pero cada fila es una entidad o un grupo bancario y cada columna representa cositas a hacer. Vamos con el plan de reestructuración, que no hay tiempo, es decir, un poco porque es el intermedio y resume lo que hay. ¿Qué se hace? Pues en el plan de reestructuración, una vez que sabemos las necesidades que tenemos de capital, pues ver qué instrumentos vamos a emplear, si voy a necesitar que me entren en el capital directamente, si me van a entrar a través de preferentes o de deuda subordinada, o en el caso de los bancos del grupo 3, que les va un poco mejor, con cocos, es decir, con obligaciones convertibles. Esto es un préstamo, salvo que usted lo haga mal, entonces sí le voy a entrar en el accionariado y voy a desalojar a los accionistas anteriores. Esto va acompañado de unas medidas que se siguen rigurosamente y que un poco sabemos todos en la prensa, porque no solamente afectan a asuntos internos, como los procedimientos de evaluación y seguimiento del riesgo, sino que afectan también a asuntos externos, como diciendo, usted está en mala situación, el mercado, no obstante, es un mercado competitivo, la ayuda pública no puede hacer que usted mañana sea un competidor agresivo a causa de que ha recibido público, entonces reduzca usted su dimensión para empezar. Entonces, hay una serie de cuestiones que tienen como objeto, por un lado, minimizar los recursos públicos últimos, es decir, venda usted los activos, transfiera, etcétera, y por otra parte que se respeten mínimamente las reglas de competencia, de modo que el rescatado ahora no sea un problema para los que lo han ido haciendo más o menos bien, que también han pasado sus sacrificios. Parte de ello está en lo que dice, en las reglas de responsabilidad con esa dirección prohibida. La dirección prohibida dice, no, aquí los primeros que pencan son los accionistas. Los segundos que pencan son los que han suscrito instrumentos relacionados con el capital o con los beneficios de la entidad. Y después hablemos del dinero como queda. Al final, en casi todas las entidades de los grupos 1 y 2, pues manda el FROP, por lo que se está viendo, de una manera rotunda, y los márgenes que queda para participacionistas, para accionistas anteriores, etcétera, según las distintas entidades, en pocos casos se estiman más allá del 40%. Es decir, tenemos un montón de bancos actualmente nacionalizados, pero que no lo pueden estar porque hay que resolver en plazo. Y o se liquidan, o se resuelven en el sentido que dice el memorándum, o funcionan, pero no puede existir una banca ayudada pública compitiendo en desigualdad con quien tiene que buscarse el pan cada día. Y, bueno, esta es la parte sustancial de la ayuda financiera. Además, pues hay una parte, digamos, en el memorándum de entendimiento que hace también referencia a la gobernanza del sistema financiero y que no deja en muy buen lugar al Banco de España, pero lo que hace es corregir una serie de ausencias que hubo en los sistemas de supervisión y control y encargarle muy metódicamente que lleve a cabo también una especie de plan de actuación, ya no solamente para velar por el cumplimiento que se pueda hacer en las entidades financieras de determinadas cuestiones con respecto a provisiones, a conseguir unos importes de capital que reflejen los estándares requeridos en los compromisos internacionales, etcétera, sino entrar también dentro y ver, examinen ustedes mejor las concentraciones de los riesgos, examinen mejor la calidad de los activos, que es por donde se cae el sistema. Esto es más o menos lo mismo, se le podría añadir a lo anterior un poco lo que, igual que la Junta Sistémica Europea, que el Banco de España tome carta más activa en la detección temprana de problemas, es decir, añadir un elemento que es la supervisión macroprudencial, es decir, anticipando también los problemas que puede haber para que existan riesgos sistémicos o que existan riesgos dentro de alguna entidad, pues a través de reformas metodológicas y de cambios también en la actuación de los procedimientos sancionadores y supervisores del Banco de España. Bueno, pues corrí lo que pude, entonces lo siento si esto ha sido una intoxicación. ¿Queréis alguna pregunta?
Bueno, ha corrido lo que pudo, lo hizo bien, pero desde la moderación no le hemos exigido nada, o sea que ha sido todo autogestionado. Muchas gracias. Abrimos entonces un turno de preguntas.
Hola, buenos días. Mi pregunta era la siguiente. Muy sencilla. ¿Cuál es la función principal que tiene un banco desde su creación hasta el día de hoy? Porque a mí me han enseñado que la función de un banco es custodiar los ahorros de la gente. Entonces, a mí, si me dicen, te dejo un dinero que no es del banco, y de la noche a la mañana el banco presta un dinero a un tercero, un dinero que no es de él, y encima que no lo tiene, ¿no crees que está asumiendo un riesgo, que es donde se ha visto que han jugado con variables que aparentemente controlaban y que no han conseguido los resultados que ellos querían conseguir y nos han llevado a donde nos han llevado? Un dinero que no era de ellos. Yo creo que antes de invertir ese dinero que no es tuyo, por lo menos créate un fondo de reserva. Créate un dinero, almacénate un dinero por lo que pueda pasar. Gracias.
Bueno, bien, te refieres evidentemente al papel, digamos, de la banca comercial, no al Banco Central que regula y ejerce política monetaria. La cuestión es que hay que conectar el ahorro con la inversión y los plazos y cantidades y apetencias de los ahorradores y la de los inversores no coincide. Alguien quiere financiar un proyecto de inversión importante y necesita un préstamo, el que quiere comprarse una vivienda y otra persona ahorra y tiene disponibilidad. Es decir, hay un juego de plazos, de cantidades y de tipos de interés que una entidad ordena. Y ese es un banco. Entonces, lo que hace es ordenar una serie de depósitos para canalizarlos hacia la inversión. Ahí, lógicamente, asume riesgos, asume el riesgo de tipos de interés, pero el riesgo fundamental, efectivamente, es el riesgo crediticio. Si el riesgo es malo, si la calidad de los activos se deteriora, el negocio no da dinero. Y el problema del banco es que, por definición, es un negocio muy apalancado. Fíjate que cuando estamos hablando de reforzar los instrumentos, los fondos propios, al fin y al cabo, el capital, se está hablando de ratios del 9%. Fíjate, ¿por qué? Pues porque el negocio esencial es captar mucho dinero de los clientes y de prestarlos. Eso indica que hay que ser muy escrupuloso con la gestión del riesgo, puesto que unos niveles bajos de falencia inmediatamente comprometen la rentabilidad de la cuenta de resultados, pero es que comprometen al capital y, por lo tanto, el banco corre peligro. Un banco es alguien que no puede decir que está enfermo. Tú, si eres una entidad financiera y dices que estás enfermo, en ese momento has muerto, ¿no? Es como el tiburón al que se le ve un poco de sangre. Los demás se lo cepillan. Entonces, la cuestión está en que no hablamos solamente de un banco. Hablamos de un sistema financiero que se contamina. Entonces, no es lo mismo el tratamiento que se puede hacer a una entidad financiera, para lo cual existían y existen mecanismos, como era el Fondo de Garantía de Depósitos, a el problema que genera cuando se cae todo el sistema, porque entonces no circula la sangre dentro de la estructura de la economía. Es decir, también las empresas energéticas son empresas con una cuenta de resultados, con unos beneficios, etcétera. Pero eso está bien si ganan o pierden dinero, pero si en algún momento colapsaran y colapsase la energía, colapsaría el transporte y sería el caos. Aquí pasa lo mismo, por eso a veces hay que adoptar medidas sistémicas, claro. ¿A dónde nos lleva? Al problema del riesgo moral, que también existe. Por eso la supervisión bancaria es un tema tremendamente delicado, porque las decisiones, yo creo que el profesor Luis Otero, claro, le pasaba con él. No había demasiado tiempo y entonces tuvo que hacerlo rápido, pero que abordó bastante, o sea, desde luego todos, y en la profundidad en que podía, lo hizo, cada uno de los aspectos que entran dentro de la bondad. El tema del riesgo moral está ahí también. Aquí ha pasado mucho con las cajas de ahorros. ¿Por qué? Pues porque tenían una estructura accionarial que no existía, una supervisión que la hacían los propios gestores, y en un entorno desmedido, pues se dejaron llevar por la euforia, cuando menos, pero en todo caso, quien más, quien menos, dijo, si hay algún problema, lo arreglará el tiempo, si no, el que venga atrás. Y si no, ya se encargará alguien de arreglarlo, porque esto no puede caer. Bueno, pero el problema de fondo por el que empecé sigue existiendo. O sea, hay ahorradores que están sacrificando consumo presente para tener un mejor consumo futuro, y por eso el mercado también tiene que, de vez en cuando, tiene que caer algún malo, para que precisamente el consumidor o el ahorrador, el impositor, tenga una idea acerca de cuáles son las entidades a las que puede acudir con mayor flexibilidad. Pero claro, es un equilibrio dificilísimo en el sistema financiero.
Por eso, a veces, el inhóspito mercado es mejor. Cuando se regula mal, pues casi es peor que cuando las entidades quiebran. Usted lo hace mal, quiebra. Allá usted donde tiene su tal. Y luego hay otra cosa que normalmente no reparamos en ella, y que por eso tiene mucha importancia la gobernanza de la banca y del sistema financiero, y es que solo sabemos todos, pero en fin, voy a decir una obviedad, solo una parte muy pequeña del dinero de los bancos es dinero de curso legal. La mayor parte del dinero son apuntes en los libros, ¿eh? Por lo tanto, la cuestión es delicada y debe estar en manos de gente sensata. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la última charla, conferencia, intervención de la mañana? Estamos llegando al punto de saturación financiera. Muy bien, muchas gracias.